Bueno, el profesor Vilches es muy de los equinoccios, por ejemplo, tú lo sabías,
soy lo,
¿no?
Soy lo.
Sí, ¿a que sí? Damas y caballeros, qué martes. Qué mar. Javier Sierra primero, Vilches después.
El otazo.
Lujo, lujo.
Hay mayor ventura.
No.
Y solo se puede disfrutar de esta pareja que no binomio, eximia y conspicua en este subprograma Herrera en COPE, Mañanas Irrepetibles. ¿Qué tal, profesor?
Pues muy bien, don Carlos. Yo también aprendo del maestro Sierra. Me encanta lo que cuenta.
Esto es, como no podía ser de otra.
¿De
otra qué?
Acábala.
¿De otra qué?
De otra
manera.
Manera.
¿Cómo
no
que?
A ver. De otra manera.
A ver, que no quiero que empiece usted a regañarme.
Claro, pues es que eso ya hemos dicho aquí que no tiene mucho sentido.
Ya. ¿Con qué empezamos hoy?
Pues he elegido una frase, dado lo que está pasando, que dice lo siguiente: traidores pueden poco, aunque sean muchos.
Ah, volvemos al más grande, a Cervantes. Sí. Esto recuerdo yo de pequeño haberlo leído en las novelas ejemplares. Esto lo pone en boca de Cornelia.
Sí, sí, Cervantes.
Exactamente. Sí que me acuerdo fotográficamente.
De... Que sí, de las novelas ejemplares, claro. Es que aquí hay mucho incrédulo en este estudio,
además,
pero claro que...
Memoria fotográfica.
No, claro. Como si lo tuviera delante.
Sí, como si lo tuviera delante.
Y no hablo con Cornelia Carlos Herrera de milagro, si no hablaría con esta chica.
Eso es.
Ahí estamos.
Bueno, vamos con el primer audio.
Vamos allá.
La Universidad Juan Carlos I, ¿por qué se funda, en cierto modo?
A ver, señor Sostres, la universidad se llama Universidad Rey Juan Carlos. Primero es el rey padre. Así que a ver si hablamos bien de la mejor universidad que hay en España, que es la Juan Carlos.
Que es donde trabaja usted, ¿no?
Sí, sí, yo y muchos otros profesores muy buenos. Y que es la primera universidad en transparencia de la Comunidad de Madrid. Conste.
Qué bien, bueno.
Ahí estamos.
En cuestiones de información hay que ser muy preciso.
Exacto, así que la Juan Carlos
le ha venido a Vilches de bien esto. Claro. Qué bien, o sea.
Otro audio.
Vamos allá.
Porque estos son profesionales de la confrontación.
A ver, don Carlos, si yo saco a la COPE de este error, por favor, a todos los locutores de la COPE, confrontación es una palabra preciosa. Significa cotejar. Llegar a un acuerdo después de intercambiar ideas.
Del enfrentamiento.
Eso es otra cosa. El enfrentamiento es otra cosa, que es lo que hay en esta sociedad. Confrontación es positiva, enfrentamiento puede ser o positivo o negativo. Ya hemos aprendido algo del Atlético de Madrid, ¿eh? Hemos aprendido a perder. Entonces, el
tontería,
el Madrid,
o sea, de verdad.
Pues...
¿Qué tontería?
¿Pero por qué te metes con él?
Estoy aquí callado.
Así que, don Carlos, por favor, enfrentamiento cuando sea enfrentamiento y confrontación, ojalá haya más en la sociedad española.
Bien, 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 procuraremos no olvidarlo.
Eso.
Consultas de la legión de seguidores que ha ido usted formando en estos meses.
Vamos allá, venga.
Y cada vez que oigo el Ángelus me rechina un poco. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues con la conjunción comparativa y veo solamente el sujeto ángel en los verbos anunciar y concebir. Y todos sabemos que quien quedó encinta verdaderamente fue la Virgen María. ¿No sería más correcto decir el ángel del Señor anuncia a María que quedó o que concibió por obra del Espíritu Santo?
Bueno, lo que propone el oyente no es mejor ni peor, es distinto. Gramaticalmente son dos oraciones de estructura diferente. Si ponemos el I, lo estamos coordinando, entonces ponemos a la misma altura el anunciamiento, o sea, la anunciación con la concepción. Y si lo ponemos con qué, hacemos una subordinada. Y además, teológicamente no hay ni una sola razón que avale el que sea qué, porque ponemos en el mismo plano el anuncio del ángel, que es un gran mensaje, con la concepción, que es el segundo gran mensaje que sustenta a la religión cristiana.
Me he perdido
ya. Yo también. Vamos la gallina estaba a punto de decir.
Y es coordinada. ¿Y qué es subordinada, don Carlos? Por lo tanto, lo ponemos en el mismo plano, el anuncio y la concepción. Así lo pone el ángelus.
Vale. Bueno, explicado queda. Siguiente audio.
He oído esta mañana la expresión reo de desobediencia. Cuando se dice reo es... ¿de la culpa o del castigo que se impone? Gracias.
De nada. Bueno, pues entonces la que esta fofora dice es... se lo respondo con la acepción que dice de reo el diccionario. Dice persona que por haber cometido una culpa merece castigo. Por lo tanto, lo es por la culpa y por el castigo. Pero además, fíjense, reo en Argentina y en Uruguay se dice de una persona antisocial. Y en Uruguay también se puede significar una persona desaliñada, sucia, de modales groseros. Existe la variante reo y rea de Estado, que es aquel que comete un delito contra la seguridad del Estado. Y por último, la que más le va a gustar a don Carlos, que es la locución arreo y al reo, cuyo significado herreriano es de seguida. Así que es una locución
trivial,
pues esa que le gusta a usted, pues es arreo o al reo. Significa de seguida.
Decir de seguida, que es muy bonito.
Es bonito.
Sí.
Muy bonito.
Sí, sí, está en el diccionario, no hay problema. Es una locución adverbial,
no,
perfecta.
En el diccionario está de seguida.
No, que usted no lo sabe buscar.
Pero no está de seguida.
Sí, señor, está como locución adverbial, don Carlos.
Vaya por Dios,
don,
o sea, Carlos. Que lo estabas diciendo,
o sea, yo
bien.
Puedo, como dice Diego, decir,
don Carlos,
vamos a... Volvemos de seguida.
Sí, claro, lo que pasa es que usted está usando una locución adverbial muy coloquial y muy bien, que usted domina ese lenguaje. Usted y María José son los reyes del lenguaje coloquial y del que hago lo que me da la gana con el lenguaje. Pues estupendo. Pues pero de seguida es correcto, ¿eh? ¿De acuerdo?
No puede ser correcto.
Manolo Escobar,
sí,
lo
es correcto.
Bien,
Manolo Escobar, sí, porque Manolo Escobar, porque Manolo, acuérdate aquel día, que eso es del año 91, cuando tú y yo lo empezábamos a hablar.
Sí, señor.
O en 92. Manolo Escobar lo que hacía era una catalanada.
Sí, sí.
Sí, porque en catalán
sí, hombre, claro.
Sí que es torno de seguida.
Ah, claro.
Sí, pero es una locución adverbial castellana.
Y entonces el de seguida ese, los que hablan catalán o están muy acostumbrados
a... A más. Que son muy catalán.
Meten el de seguida.
El de seguida.
Sí. Escúchame, dime de seguida si vas a venir o no.
Sí, bueno, pero que ya le digo que esa locución está adverbial bien. Está bien en castellano.
Anda, fíjate.
Pues deja de utilizarla, Carlos, pues inmediatamente. Eso,
es que no tiene gracia ninguna ya.
Inmediatamente, pero ya no tiene sentido.
No tiene sentido ninguno.
Claro. ¿Y alguna por escrito?
Sí, vamos a ver, que como no sé qué tiempo llevamos con usted, es un desastre. Ángel García me pide que, a raíz de una frase suya, o sea, de Carlos Herrera, no de Ángel García, ¿por qué cuando utilizamos la segunda persona del plural con ustedes la asociamos a la tercera persona del plural? Es decir, ustedes están alojados. No vale lo de ustedes venís. Esa
qué
ya,
bonito,
ya sé que eso lo hizo usted. Bien, entonces el referente, hay que decirle a los oyentes que el referente de usted es vuestra merced. De ahí viene vuestra merced, usted, y por tanto la forma gramatical es de tercera persona, aunque esté construida con un pronombre así. Entonces ustedes están en lo correcto y ustedes están ahí. Pues la variante andaluza de don Carlos.
Ustedes estáis es variante sevillana.
Sí, sí.
En supongo. El resto de Andalucía no es habitual. De hecho, en el resto de Andalucía, yo voy a Almería, por ejemplo.
Sí.
Y alguna vez se me ha escapado uno de ustedes y me dice...
Estamos, así, además con ese tono.
Sí, ya estamos hablando en sevillano. Digo, sí, no, sí. No, es que... pero esto sí es... Ustedes venirse, por
ahí,
ejemplo.
Sí, bueno,
bonito.
No, claro, esa es muy bonita.
Es
muy
bonita, sí.
Hombre,
y la última...
Vamos allá, una última, esa que muy cortita, dice, en mi pueblo consulta un oyente, dice, todo el mundo miente. Si eso es verdad, ese sujeto está mintiendo porque dice la verdad. Luego no todo el mundo miente, pero como él es del pueblo, miente. Entonces es verdad el planteamiento. Y me pregunta que si tiene nombre eso. Sí, tiene un nombre, es una paradoja. ¿De acuerdo? Así de sencillito.
Debería decir, en mi pueblo todo el mundo miente menos yo cuando digo esto.
Claro, no, pero eso, como él no me ha preguntado así, me ha preguntado lo que me ha preguntado, yo le contesto que eso es una paradoja.
Bueno, y lo inevitable llega como todo en la vida,
sí,
con quien nos ilustra.
Esta mañana me deja usted preocupado con lo de Calvo Cabezón. Si no lo ha entendido, usted lo ha acostado un ratillo. Así que voy a hacer uno muy cortito, muy cortito.
A ver. Digámosle al oyente, un matrimonio que era el señor Calvo y la señora Cabezón.
Sí, pero lo ha acostado usted un ratito.
Porque los niños hubieran sido Calvo Cabezón.
Claro. Por eso prohibieron el matrimonio del bono, del
pero
hijo
si
de bono
no
con la hija de
Bus. Pero si no hubiera tenido la cabeza grande
Bus.
Ni hubiera sido, claro. Ni fuera sido Calvo,
claro.
Pues entonces habría pensado la gente. A lo mejor es que se refiere a otro Cabezón,
claro.
Que calvo es Calvo de por sí.
Vamos a hacer un libro sobre la explicación de los chistes de don Carlos Herrera. Así que uno muy cortito, a ver si lo entienden. Dice, si los zombies se pelean, ¿son violentos?
Eso es brillante. Es que es de verdad.
¿Y el equívoco de dónde reside?
Si los zombies se pelean, ¿zombiolentos?
Zombiolentos.
Ay, señor. Don Carlos, ¿se puede usted que diga
más? Quiero ya un
es un
cuchillo.
Chiste, Carlos.
Se parece usted a mi mujer, que se lo tengo que explicar.
Es una ocurrencia simpática.
Es una ocurrencia lingüística. Bueno.